Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
Las 2 y 20, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Los sindicatos CESIF y JUPOL han criticado las carencias en el servicio médico en la prisión de Palma que se vienen viviendo desde el año pasado. Según han informado ambos sindicatos, el centro penitenciario sufre grave escasez de personal facultativo, contando tan solo con un médico en plantilla cuando la relación de puestos de trabajo establece en 9 el número de profesionales que deberían estar trabajando. Asimismo, Chechu Enrique, secretario regional de JUPOL en Baleares, señala que la situación se ha agravado en varias ocasiones a causa de la ausencia, como te he comentado, del médico que presta servicio por motivos médicos y o de disfrute de las vacaciones. Esto obliga a derivar cualquier incidencia médica a hospitales ajenos a instituciones penitenciarias con el mismo enorme gasto y riesgo que supone, implicando para los traslados diversas patrullas de la policía y detrayendo de las calles de Palma a los agentes.
Denunciamos la falta de personal sanitario, médicos en este caso en la prisión de Palma, donde, bueno, pues esto a la Policía Nacional nos conlleva un problema, donde tenemos que hacer traslados de los internos que tienen que ser atendidos por la falta de estos servicios esenciales de medicina en la prisión. Hay que trasladarlos al hospital de San Espases, con lo cual, pues claro, hay que hacer traslados, hay que quitar coches de la calle y, bueno, pues nos hemos encontrado algunas veces con que hay 2, 3 y hasta 4 coches en urgencias de San Espases, ¿no?
Ofensiva de la policía local de Galibia contra los hurtos en las playas del municipio. Agentes uniformados y de paisano han detenido en lo que va de temporada turística a 25 personas acusadas de apropiación ilegal. Se trata de varones y mujeres de diversa nacionalidad y uno de los últimos casos es el de la detención de 2 mujeres de nacionalidad rumana por hurtos en playas a cargo de los agentes de la unidad de paisano. Se les han intervenido dinero en efectivo y objetos sustraídos valorados en unos 1.500 euros. La jefa de la policía local del municipio, Esther Rivas, ha asegurado que acabar con los hurtos en las playas es una de sus prioridades.
Acabar con los hurtos en las playas es una de nuestras prioridades. Para ello prestamos toda la colaboración posible con Guardia Civil. De momento llevamos, en lo que va de temporada, 23 detenciones de hurtos al descuido. Los hurtos suponen un ataque directo al turista y residente que pretende disfrutar de un día de playa y que ve cómo aquellos que actúan al descuido se benefician de su tiempo de descanso. Es nuestro objetivo consolidar Calviá como un destino de ocio seguro y no cabe la menor tolerancia con los hurtos. Los hombres y mujeres de policía local no van a permitir que los ladrones actúen impunemente en el municipio. Deben saber que aquí van a ser perseguidos.
Y nos vamos a Llubí, donde se dio una agresión con apuñalamiento en la fiesta de los Quintos. El incidente dañó un órgano vital del agredido y tuvo que ser operado de urgencia en el hospital. Fernando García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. La alcaldesa de Llubí, Magdalena Perelló, condena estos hechos y ha tenido o está teniendo, eso no lo sabemos del todo, una reunión con su equipo de gobierno para evaluar qué medidas preventivas deben tomarse. El fin, dice Perelló, es una celebración segura de las próximas fiestas de la localidad.
Nosotros condenamos todos estos actos violentos y que por un grupo de personas mínimo pues se tengan que parar unas fiestas porque han actuado mal. Nosotros tenemos una reunión hoy a las 2:30 del equipo de gobierno para ver qué podemos hacer contra esta violencia y cómo podemos programar más fiestas donde la gente se sienta segura.
Hemos preguntado a Toni Riera López del Amo, vocal de Psicología Clínica y Salud del COPIP, el Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares, qué razones llevan a alguien a llevar un cuchillo por la calle. Riera ha sido prudente y ha recordado que estos incidentes tienen razones sociológicas y psicológicas muy variadas y han de observarse consecuentemente con una óptica multifactorial. Destaca que toda conducta obedece a una función, cuál sea la función en este caso, no lo sabemos aún.
Que sería muy fácil pensar que lo hace por un único motivo, ¿no? Sería muy fácil pensar que esto lo hace por un motivo de salud mental o lo hace por un motivo de que pertenece a una raza en concreto o de que pertenece a un estrato social o cultural en concreto y probablemente nos estaríamos equivocando si solamente lo atribuimos a un solo factor. Habría que ver primero todo el contexto que rodea a esta persona, a esta cualquier persona que porte un cuchillo y entender también ¿qué finalidad, qué función? Toda conducta obedece a una función. Toda conducta.
Las 2 y 25, Vianants Mallorca ha trasladado a la DGT su preocupación por los puntos negros en el paseo marítimo desde la catedral hasta la salida de la MA20. Uno de ellos es el semáforo que regula el tráfico en el cruce de la avenida General Rocco y la calle Manuel Azaña. El paso de peatones se divide en dos tramos separados por una isleta. El semáforo de cada sentido hace que el cruce sea en dos tandas, por ello los peatones quedan atrapados en medio de la autopista esperando en la isleta, lo que supone un peligro para sus vidas. Una mujer, de hecho, perdió la vida en un semáforo próximo el pasado mes de julio, tal y como ha recordado la presidenta de la entidad, Alejandra Araya.
Pero claro, esta autopista pertenece al Consejo y la gestión semafórica es del Ayuntamiento. Llevan años pidiendo que, bueno, hay dos puntos negros en este tramo que corresponde a la DGT, que es el cruce entre Manuel Azaña y Gabriel Roca. Hay un paso de cebra con un semáforo que deja a la gente esperando en la isleta.
Además, Vianants ha detectado que la isleta presenta una inclinación tal que no permite hacer uso de ella a usuarios en silla desde ruedas o con problemas de movilidad.
Equilibrio, gente mayor, sí, es muy pronunciada, no hemos podido medir, no teníamos las herramientas, pero cualquiera que se plantee ahí, pues lo verá. Y claro, es otra cosa que merece solución. O sea, es un problema que, volvemos a insistir, no es nuevo y no ha recibido solución por parte del consistorio. Y aprovechando que, bueno, hay un cambio, nos gustaría pues que se lleve adelante.
Araya resalta la urgencia de colocar un paso de peatones o un semáforo con pulsador que permita atravesar la autopista en ese punto con seguridad y mucho más teniendo en cuenta el número de peatones que atraviesan por ese lugar.
Que el cruce sea en una vez, que no detengamos gente en esa isleta, inaccesible además, tienen problemas con la pendiente. Y por otro lado, que haya un pulsador. Entonces la gente pulsaría y haría un cruce en una tanda. Solucionamos un problema, no tendríamos pues peligro inminente porque eso pasará a la larga.
Y nos vamos a Andratx porque el Departamento de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento ha iniciado una campaña de revisión de todas las líneas amarillas y vados que existen a día de hoy en el municipio para poder actuar y así también ampliar plazas de aparcamiento. Según la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, el objetivo de esta campaña es acabar con la problemática con la que se encuentran los vecinos a la hora de aparcar su vehículo día tras día debido a la gran cantidad de espacios reservados que hay en el municipio. Por este motivo, el Ayuntamiento se ha comprometido a revisar uno a uno todos los vados y líneas amarillas y a eliminar aquellos en los que no se mantenga la causa que justificó la concesión en su momento.
Pues desde el Ayuntamiento de Andratx sabemos que uno de los principales problemas que tienen nuestros ciudadanos es la falta de parking público. Entonces nosotros hemos iniciado diferentes actuaciones que van encaminadas pues a conseguir más parking público. Una de ellas es iniciar una revisión de todas las líneas amarillas y de todos los vados que en su día fueron concedidos, ver si actualmente se cumplen con las condiciones que originaron dicha concesión y si no es así, pues eliminarlas y así poder liberar parking público en el municipio que es muy necesario y es una de nuestras prioridades.
Y la carretera de Seselinas a la colonia de Sant Jordi se abrirá al tráfico en septiembre. La intervención, con una inversión de 5 millones de euros, servirá para mejorar el tráfico de acceso a la colonia de Sant Jordi. El conseller de Territori i Mobilitat del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha destacado que es una intervención que contribuirá a la mejora del tráfico y a los accesos del núcleo turístico.
Una obra molt important que suposa una partida pressupostària de 5 milions d'euros, a la qual s'ha fet una important inversió en pedra en sec, que s'adú pràcticament el 20% del pressupost, respectuós amb el nostre entorn i el nostre paisatge, i a la qual també s'afegirà un carril cívic per poder donar seguretat a bicicletes, vianants, i per fer-ho compatible també amb la circulació del trànsit.
Rubio ha destacado la importancia de esta carretera para la comarca del Millón de Mallorca y de forma especial para los accesos a la colonia y Seselinas.
Descongestionarà aquesta carretera i li donarà seguretat llevant punts negres importants i respectant la seguretat dels nostres ciutadans.
Pues es todo por ahora. Escucha el Mediodía Cope. Volvemos a I48 con más información local y regional hasta ahora.
Mediodía Cope. COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta a las 2 y casi 49. La subida de precios que ha habido en general en los últimos tiempos ha hecho que las ofertas y los precios de vuelos o cruceros para irse de vacaciones fuera de Baleares hayan aumentado considerablemente, por lo que disfrutar de una escapada veraniega sale más caro que los años anteriores. Marcos Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. El presidente de la Asociación de Viajes en Baleares, Pedro Fiol, explica que este verano ha sido más caro irse de vacaciones porque los precios de los billetes de transporte y billetes vacacionales se han encarecido hasta un 20%. Esta subida se debe a la subida del precio del carburante y de otros suministros.
Este año ha sido más caro salir de vacaciones, principalmente por la subida del carburante. El tema de la subida de precios de los billetes de avión ha hecho que nuestros paquetes vacacionales se hayan encarecido entre un 15% y un 20%. Hemos notado ese pequeño incremento, puesto que los costes a día de hoy de todos son más caros, el coste alimenticio, el coste de los suministros, el coste, como he dicho, del carburante. Entonces, sí ha sido un poquito más caro, pero bueno, todavía sigue habiendo muchas ganas por querer viajar, esas ganas de querer disfrutar de nuestro tiempo libre yéndonos de vacaciones.
En relación al encarecimiento que ha tenido el irse de vacaciones, hemos salido a la calle para hablar con la gente sobre si ha podido disfrutar de una escapada veraniega, ya sea con la familia o con los amigos.
Este verano mi familia y yo hemos hecho viaje familiar y hemos decidido cogernos un crucero que fuera por los fiordos nórdicos, y la verdad que nos ha encantado la experiencia, ha sido muy bonita.
Me he ido de turismo rural a Asturias a ver animales y a estar tranquilo allí con mis primos, y me ha costado toda la semana 200 euros. Nos hemos alojado en una especie de hostal granja donde hemos ayudado con las tareas.
Me fui de viaje con mis amigos del 10 al 13 de junio a Sevilla y me costó unos 200 euros.
Fiol nos cuenta cuál es el destino favorito del residente balear para irse de vacaciones. Destaca que en verano la gente opta por lugares más fríos, como son el norte y el centro de Europa, además del norte de España.
Los baleares, dependiendo de la época del año que viajen, pues, por ejemplo, en verano suelen coger destinos más frescos, les gusta sobre todo centro de Europa y norte de Europa, y también suele encajar muy bien ir a lo que es el norte de la península. Y cuando ya finaliza la temporada turística, aquellos que hemos trabajado durante el verano y disponemos de vacaciones justo en octubre y noviembre, pues sí nos gusta un tipo de vacaciones quizás pues de sol y playa, un poquito más de descanso, puesto que venimos de trabajar todo el verano. Y
te cuento que la Asociación Balear de Agroturismos pide una modernización de la ley de agroturismo y que sea más imaginativa, una ley además que vuelva al origen de todo. Y es que estos establecimientos nacieron para posibilitar las explotaciones agrarias y la conservación del medio natural. El presidente de la Asociación Balear, Miquel Ortigues, pide una legislación rígida similar a la que hay en el sector hotelero. No quieren que se aumente el número de plazas, sino que si un agroturismo tiene plaza, por ejemplo, para 120 personas, que ese establecimiento pueda disponer de esas plazas al completo. En el caso de que, por ejemplo, tenga cabida para 30 personas, pues para 30. Escuchamos a Artigues.
Para saber vincular agroturismo a la explotación agraria. Y han de ser posible, por tanto, agroturismo de una plaza, para que el país tiene situación como agroturismo, el medio de los aquellos que vulguin fer una gran inversió agrària i sempre vinculat a la inversió que se faci. I que no que s'augmenti el nombre de places d'agroturisme, sinó que aquells agroturismes que tenen construït i ja ven un cert nombre de places, és absurd que no podrien tenir les places que permetin aquest edifici.
Como te contaba, Artigues pide al nuevo conseller de Turismo del Govern, Jaume Bouza, una legislación más imaginativa para que de este modo se puedan mantener las explotaciones agrarias y poder así mantener las posesiones. Ese es el verdadero objetivo, dice, de los agroturismos.
Y sujeta siempre las explotaciones agrarias. Eso es lo fundamental. Lo que hace es imaginativa para hacer posible importaciones de agricultura. Porque el agroturismo no es lo tan claro, no son productores de descanso. Són per emplear turisme, per mantenir les possessions i mantenir les possessions agràries.
Y te cuento que la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas, ASPAIM, ha presentado un nuevo sello de calidad con el que se quiere reivindicar el turismo inclusivo en las islas. El presidente de la asociación, Alessandro Marinelli, ha defendido que el objetivo de la entidad es hacer que las personas con discapacidad física puedan viajar en igualdad de condiciones. No quieren accesibilidad exclusiva, sino inclusiva. El nuevo sello de calidad ofrece un barómetro con el que se puede medir el grado de accesibilidad para el colectivo que hasta ahora era blanco o negro y no valoraban todos los condicionantes.
Un nuevo sello de calidad turística y una nueva plataforma web de información turística. Vale. El nuevo sello de calidad turística se diferencia de los anteriores porque en lugar de ser un sello que nos dice si es accesible o no, nos barema en función de del nivel de accesibilidad que tienes en función de los tipos de necesidades. Te explico. Nos explica en caso que tengas necesidades físicas, pues cognitivas, visuales, auditivas, si es una persona mayor, si es una familia.
Si un establecimiento o sitio público quiere conocer su grado de inclusividad, se puede poner en contacto con la asociación que realizará un peritaje teniendo en cuenta desde barreras físicas hasta sonoras o visuales. Al terminar el barómetro, se cataloga el sitio en cuestión en base a usable, bueno o excelente. Por otro lado, también se ha presentado la nueva página web que se ha puesto en marcha desde la entidad.
Tenemos una asesoría, ¿vale? Y tenemos varios niveles de evaluaciones, desde evaluaciones simples hasta planes de accesibilidad universal, y en función de lo que quiera hacer o del análisis que quiera hacer el recurso, en este caso, pues nosotros, después de la evaluación, pues le otorgaremos el sello de calidad si cumple unos mínimos y baremando pues el nivel de la accesibilidad según las diferentes barreras que haya.
Las 2:55, la Ley de Bienestar Animal Estatal entrará en vigor el 29 de septiembre y establece, entre otras medidas, el fin de la participación de los animales silvestres en los circos o una mayor protección de colonias felinas. Para los propietarios de uno o más perros, establece la ley que es obligatorio un seguro de responsabilidad civil para poder cubrir los posibles daños que sus mascotas pudieran ocasionar. Fernando García, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juan Carlos? Pues Silvia Barquero, presidenta de la Asociación Empatía, denuncia la exclusión de los perros de caza de esta ley. También denuncia que la ley permita a animales que no son silvestres su participación en los circos o que no impida los espectáculos con animales en zoológicos. Además, considera Barquero que una ley estatal de esta envergadura, recordemos que es estatal, debería suponer un cambio más significativo con respecto a la protección del bienestar animal que ya se ha dado a nivel autonómico.
Las cosas van a estar un poco como ya estaban a nivel autonómico, por lo tanto, pues viene a ser un fracaso en términos de progreso a nivel estatal. No hacía para este viaje no hacían falta tantas alforjas, ¿no? Llevamos años reclamando una ley de protección animal que supusiera un cambio significativo para los animales y esta ley pues no lo va a suponer.
Los propietarios de los perros deberán recibir también un curso de formación para la tenencia de estos animales de validez indefinida y también será gratuito el curso. Silvia Barquero explica que tanto la presencia del seguro de responsabilidad como el curso de formación no son relevantes para la protección animal.
Pues a mí esto me parece una cuestión menor. Es decir, si tenemos que pagar un seguro, no creo que vayamos con ello a evitar el abandono, pero es algo que se incluye en una norma que no tiene nada que ver con la protección de vida de los animales. Es decir, acabar con el abandono o hacer un cursillo no va a suponer que esto asegure el bienestar de los animales, porque siempre habrá personas que sigan maltratando a los animales. De hecho, quienes maltratan a los animales están fuera de la ley, como son los que tienen animales para la práctica de la caza.
Queda un minuto, vamos con breves. Un joven de 25 años y nacionalidad española ha fallecido este lunes de madrugada en Formentera en un accidente de tráfico al colisionar frontalmente su coche con una ranchera. Más noticias, una patera con 17 personas de origen magrebí y en aparente buen estado de salud han sido interceptadas esta noche al sur de la isla de Cabrera, con lo que en total de migrantes rescatados desde el sábado en las islas asciende a 154. Y la policía local de Alcudia ha procedido a la detención en la madrugada de este pasado domingo de un turista por lanzar un puñetazo a la cara a otro joven en el mismo municipio. Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Mañana más información local y regional. Pasen buena tarde.
editorial.
Cadena COPE.